Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La bienvenida al doctor Álvaro Pandiani para hablar de Jesús en Blue Jeans. ¿De qué se trata? Lo descubrimos juntos en un momento. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, hoy no estoy en Blue Jeans, no me puse a tono con el título.
No, es cierto. Te voy a empezar contando una remembranza, como digo a veces, de hace muchos años, de una publicidad televisiva, acá en nuestro medio, era la publicidad de una revista secular que salía aquí en Uruguay, que presentaba a dos individuos cuando eran sometidos a un cuestionario simultáneo sobre gustos y costumbres. Ajá. Uno de ellos era lo que podríamos decir un yuppie, ¿no? Sí. Vestido puntillosamente de traje y corbata, lentes, cabello corto engominado. Y el otro era un bohemio o hippie o punk o algo extraño.
Sí, una mezcla.
Vestido, sí, con cuero, lona, cadenas, tatuajes, cabellos de esos de corte raro y un rostro muy amenazante. Uh-huh. Característicamente, ante cada pregunta, las respuestas de uno y otro eran diametralmente opuestas, salvo la última, ¿no? Ante la pregunta por lectura preferida, predeciblemente, ambos coincidían en el nombre de la revista que se promocionaba en la,
claro,
la publicidad. O sea que había enormes diferencias en gustos y costumbres y evidentemente en personalidad, y se pretendió, digo, los creativos publicitarios pretendieron reflejar esas diferencias también en el aspecto externo y la vestimenta de estos dos personajes. Uh-huh. A nosotros se nos ha enseñado, y no solo en la iglesia, sino como parte del saber popular, que no debemos juzgar, es decir, evaluar, catalogar a las personas, a nadie, según las apariencias, y eso es válido. Un pasaje del Antiguo Testamento muy sugestivo es el relato de la misión del profeta Samuel entre los hijos de Isaí para encontrar al nuevo rey de Israel. Ajá. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor del patriarca de Belén, Isaí, tal vez impresionado por el porte del individuo, pensó que ese era el elegido de Dios. Pero Dios le dijo lo siguiente, esto está en 1 Samuel 15:7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uh-huh. Así que este personaje de Eliab sería un individuo de un porte imponente, pero adentro, en su interior, no cumplía con los requisitos, ¿sí?, que Dios esperaba. Y a partir de ahí, digo, siempre, este es un versículo muy recurrido, y citado, y uno se fundamenta en esto para destacar siempre que Dios mira el corazón. Y si yo creo que los evangélicos saben a lo que nos referimos, y pienso que los poetas también saben a lo que nos referimos cuando decimos el corazón, es decir, el interior, la esencia, la verdad, uh-huh, del individuo. En definitiva es eso, la verdad, sí, interna de lo que es el individuo. Pero este versículo hay otra manera de verlo, hay otro, lo podemos observar desde otro ángulo, porque lo otro que Dios dice también es válido. Los seres humanos no tenemos la capacidad de ver el corazón, es decir, de ver la verdad última e interna de un individuo. Por eso miramos la apariencia y procuramos interpretar lo que la persona es en base a lo que vemos de la misma. Uh-huh. Como te decía, mirado desde otro ángulo, podemos considerar que cada persona intenta expresar lo que es en su interior, salvo que tenga algo que ocultar. Pero salvo que uno tenga algo que ocultar, y la persona expresa lo que es en su interior para que los demás le conozcan.
Claro. Bueno, en ese ámbito todos tratamos de ser bien transparentes, ¿no?
Perfecto. Perfecto.
O intentamos o decimos que queremos llegar a ser eso.
¿Y cómo?
Claro.
A través de actos, de palabras, de opiniones, actitudes, decisiones. Pero los cristianos evangélicos a menudo no tenemos en cuenta en esta expresión de ser y de personalidad el aspecto personal, el aspecto externo de un individuo, uh-huh, incluyendo su cabello, el maquillaje y su forma de vestir.
Claro.
A causa de nuestra tendencia, nacida de la enseñanza bíblica, es verdad, a espiritualizar todo y buscar esa esencia interior de las personas, Y para no caer en esa consabida superficialidad de medir y juzgar a alguien según cómo se viste, restamos importancia a cómo una persona se viste, y haciendo eso no captamos lo que dicha persona quiere expresar de sí misma a través de su forma de vestir. ¿Se entendió?
Sí, sí, sí. Ahí está el dilema que aparece, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, y para empezar por cosas obvias, las personas que visten uniforme expresan algo concreto, ¿no? Su pertenencia a un colectivo, sí. O sea, policía, ejército, profesionales de la salud, un colectivo que tiene tareas específicas y que es un medio de ganarse la vida.
Quiere mostrar una imagen que refiere a esa institución que están representando.
O quiere o no tiene más remedio.
Claro.
Debe usar el uniforme, ¿sí? Ahí está. El uniforme es consecuencia de una decisión voluntaria.
O forzada.
¿Sí? O forzada por las circunstancias. En cualquier caso, claro. Ingresa a ese colectivo.
Hay reglas a seguir.
Claro, el uniforme está entre esas reglas, ¿verdad? Entre esos requisitos para pertenecer a ese colectivo. Otro ejemplo es el luto guardado por seres queridos fallecidos, que se expresa en varias maneras, y una de ellas fue durante muchos siglos el uso de ropa de colores oscuros.
Claro.
¿Sabes que esto es una costumbre que se remonta al Imperio Romano? A mí me llamó mucho la atención, ¿no? El color negro como color de luto es desde el Imperio Romano y comenzó a caer en desuso más o menos a mediados del siglo XX. A pesar de eso, creo que muchos recordamos haber visto hasta por lo menos principio de los años 80, personas en ropas de color negro y que así expresaban el dolor por una pérdida familiar. En la Edad Media, por ejemplo, el tipo, calidad y color de las prendas de ropa distinguía claramente a los nobles y ricos de los plebeyos y pobres. Aunque hoy no hay, o por lo menos en nuestro país no existen, nobles y plebeyos, sí hay diferencias ostensibles en la vestimenta según la capacidad económica de cada uno. Una expresión más personal en el vestir, en efecto, la da la libre elección que el individuo hace de sus ropas, tipo, colores, combinaciones, para uso cotidiano, fuera de los eventuales uniformes de servicio, como decíamos recién, o de indumentarias utilizadas por la fuerza de las circunstancias. Sin embargo, una condicionante evidente del vestir es también el poder adquisitivo.
Ah, claro, sí, sí.
En cuanto a este último aspecto, lucir ropa de marca, ropa importada o comprada en el extranjero por el propio usuario traduce una determinada capacidad económica, pero no necesariamente nada más. Ostentar innecesariamente la marca o el origen del atuendo evidencia otro tipo de características personales del individuo. En general, materialismo y superficialidad o chatura moral.
Algo que es muy común en la vida del siglo XXI, hasta exhibir las marcas que uno compra en su mismo pecho, en la ropa donde la lleva.
Incluso acá, ¿no?
Claro.
No en Hollywood, en Nueva York,
sí.
No, incluso acá.
En Uruguay mismo, sí.
Del mismo modo, aquellos que no pueden acceder, sino a copias baratas y de mala calidad de la ropa de marca, evidencian bajo poder adquisitivo, hecho por el cual las personas que se ganan la vida trabajando raramente no deberían sentir vergüenza o empezar con reparos como esas personas, claro, que dicen, claro, pero mira cómo estoy vestida, mira qué porquería los trapos que tengo para ponerme y cosas por el estilo, ¿no?
Y hablando de jeans, ¿te acordás la práctica de jeans más baratos que les ponen la grifa de uno más caro?
Ah, por supuesto que sí.
Para aparentarse.
La industria empieza a buscar la vuelta para que esas cosas sucedan, ¿no? Pero te decía, estas personas quizás, bajo poder adquisitivo, no tendrían por qué sentir reparos ni tampoco envidiar a quien usa mejor vestimenta.
Sin embargo, buscan tener esas ropas, muchas veces.
Ahí es lo que vamos, ¿no? Si experimentan estas emociones, o el individuo le concede importancia a un sentido tan mezquino, entonces sí, se trata de alguien chato y materialista, igual que el rico. Uno con plata y el otro sin plata, pero desde el punto de vista moral son muy similares.
Qué terrible esto en el mundo adolescente, sobre todo, y la presión del grupo, cuando si no tenés determinada marca de championes, o de blue jeans, o lo que sea, sos un paria en ese grupo, ¿no?
Yo creo que los cristianos debemos aspirar a miras más elevadas. La moda imperante, otra condicionante para el vestir, permite una cierta flexibilidad y habilita la expresión de otros aspectos de la vida interior del individuo, conformismo o rebeldía, ostentación o sobriedad, uh-huh, opulencia extravagante, claro, o modesta sencillez, exhibicionismo desinhibido o recato y decoro. Las ropas hablan.
Hablan, sí.
Las ropas, uh-huh, hablan. Ya en otra oportunidad, ¿te acordás que discutimos, sí, acerca de estas cuestiones del vestir? Hasta teníamos un fondo musical.
Es verdad, apropiado. Me acuerdo. Sí, sí.
Cuando nos enfocamos en la imposición del uso de la pollera y la prohibición del pantalón a la mujer cristiana en algunas comunidades evangélicas. Tal imposición, que elevaba la altura de doctrina en varias denominaciones cristianas, condujo y aún conduce a una actitud contradictoria, uh-huh, con algunos principios de los que ya mencionamos. Es decir, en vez de ignorar el aspecto exterior, privilegiando o priorizando la consideración de la esencia interior de la persona, en el caso de la mujer cristiana, esa esencia interior, la espiritualidad, la obediencia al Evangelio, o su carácter carnal y rebelde a la doctrina, se ha juzgado reiteradamente en función de su forma de vestir, pollera o pantalón. Y como se dijo en su momento, esto resulta ser una hipocresía aberrante.
El título de este artículo que estamos viendo con el doctor Pandiani, que también tiene su publicación en el sitio web, es Jesús en Blue Jeans. Si usted va al sitio web rtmuruguay.org podrá verlo, leer las referencias bíblicas, el análisis del doctor Pandiani y dejar su opinión, sí. O hacerlo ya mismo, si quiere, mientras hablamos, por el 091-610-610. Ya volvemos y seguimos con esta conversación.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
El título de la columna de hoy es Jesús en Blue Jeans. Bueno, en realidad no le puso signos de interrogación, pero la entonación mía quedó como eso. Pero, ¿cómo vestía Jesús? Se puede preguntar uno. ¿Qué vestimentas usaría el día de hoy también, no?
Uh-huh. Ahí está, a eso vamos, ¿eh? Ahora que empezamos en el segundo bloque vamos a ir entrando cada vez más en tema. Los evangelios no entran en detalle acerca de cuál era la indumentaria que usaba Jesús. Uh-huh. Hay una reseña más directa del aspecto y la vestimenta y hasta de la dieta de Juan el Bautista, que es tal cosa en Jesús de Nazaret, ¿verdad? Mateo 3:4 nos dice, Juan, con el Bautista, estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Fíjate que estas referencias, junto con lo dicho por Jesús en Lucas 7:33, cuando dijo, Juan el Bautista ni comía pan ni bebía vino, evidencian más que pobreza, austeridad, una austeridad voluntaria por parte de Juan, una austeridad que ha llevado a algunos historiadores bíblicos a suponerlo relacionado con la secta de los esenios, esas comunidades judías que vivieron en el desierto del sur de Judea y que algunos consideran antecesores del ascetismo cristiano que vino en siglos posteriores. Ese ascetismo también, austeridad, vida, uh-huh, los ermitaños y también la vida en los monasterios posteriormente. A diferencia de Juan el Bautista, Jesús no parece haber practicado austeridades extremas, salvo los 40 días de ayuno en el desierto al principio de su ministerio,
claro,
público.
Claro.
Podemos suponer que antes, y sabemos que después de ese periodo de dura prueba en el desierto donde fue tentado por el diablo, ya ha iniciado su ministerio, Jesús participó de fiestas, como por ejemplo las bodas de Caná, y se reunió en comidas grupales, algunas seguramente bien servidas, como por ejemplo en casa de Mateo, quien luego llegaría a ser su discípulo, y también en casa de Zaqueo, ambos publicanos, es decir, recaudadores de impuestos y ricos, eran ricos, ¿no? Personas ricas,
sí, sí,
que se enriquecían por el dinero que acopiaban al estafar a su propio pueblo, razón por la cual eran odiados por los suyos. El mismo Jesús, luego de manifestar lo que los detractores de Juan el Bautista decían de Juan, refirió que sus opositores hablaban de él diciendo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esto está en Lucas 7:34.
Sí.
Así que podemos concluir que Jesús no practicó austeridades extremas. Ahora, ¿cómo vestía Jesús? Las referencias de los evangelios aparecen justamente en los capítulos que hablan de la crucifixión, cuando las ropas del Señor, su única posesión en esta vida, fueron repartidas por los soldados romanos.
Es verdad.
En Juan 19:23 y 24 dice, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Así que tenía por lo menos cinco piezas de ropa. Probablemente Jesús vestía como cualquier judío de su tiempo, y eso también es significativo. Como en otros aspectos de su vida, en este aspecto del vestir, aspecto tan superficial en apariencia y de tan poca monta para quienes espiritualizamos a ultranza cada detalle de la vida cotidiana, en este aspecto del vestir, te decía, él se identificó con su pueblo. Ahora la pregunta, ¿cómo vestiría hoy Jesús?
Haciendo la proyección.
Si en vez de venir durante el apogeo del Imperio Romano, cuando la paz romana se extendía sobre el mundo mediterráneo, Jesús viniera al mundo en este siglo XXI, ¿qué ropas usaría? ¿Oficiaría en templos solemnes con largas túnicas y mantos fastuosos? ¿Saldría a la calle a predicar vistiendo trajes de Giorgio Armani de un valor de 1.500 euros? ¿1.500 euros?
Sí, sí.
¿Sabías?
Terrible.
1.500 euros. ¿O usaría pantalones vaqueros, zapato de trabajo y el casco amarillo del obrero? ¿Sabes que desde que empecé a preguntarme esto no pude dejar de pensar en la humildad de Jesús? En Mateo 11:29 él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y de él se dijo que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y que se humilló a sí mismo.
Se humilló.
En Filipenses 2, 7 y 8.
Es una humillación total, además la que expresa ese texto de Filipenses, ¿no?
Hasta lo más bajo, ¿no? Y vos sabés que para mí es imposible no pensar en ese Jesús que se sentó a comer con un hombre rico y muy acomodado como Zaqueo, pero que también recibió a mendigos y leprosos y departió con ricos y pobres por igual. ¿Jesús usaría blue jeans? ¿Jesús usaría blue jeans? En cualquier caso, aunque sea un ejercicio de la imaginación que puede despertar curiosidad, preguntarnos cómo vestiría hoy Jesús no tiene como objetivo vestir las mismas ropas que él usaría, sino saber qué expresaría esa vestimenta de su persona, cuáles las virtudes, cuál es la profundidad de su amor, cuál es el alcance de su entrega por los demás, cuál la dimensión de su integridad, de su rectitud, de su justicia, cuál su santidad. Para eso imitar. Tal como recomienda el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores míos así como yo lo soy de Cristo. Imitar su amor, su sacrificio, su pureza y santidad, como debemos en virtud de ser sus discípulos, parte de la iglesia. No de la iglesia institucional, sino de la comunidad de fieles que constituye el cuerpo de Cristo. Esa iglesia cuya unión con Jesucristo ilustra el amor matrimonial en su forma más elevada, como se lee, por ejemplo, en Efesios 5:25, donde dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa iglesia que es llamada a su esposa en Apocalipsis 19, 7 y 8, donde está escrito, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Sí.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Fíjate la última línea. El lino fino representa las acciones justas de los santos. La última línea de este versículo bíblico nos informa que el vestido de lino fino es un símbolo de acciones de justicia, es decir, de un andar en santidad y pureza encuadrado en la voluntad de Dios que caracterizó, caracteriza y siempre debe caracterizar a los santos. O sea, a todos aquellos que por libre y voluntaria decisión se apartan de las corrientes egoístas e inmorales de este mundo para consagrar sus vidas a Jesucristo.
Ajá.
que tales sean nuestras ropas.
Entiendo.
O en otras palabras, que sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, discípulos y discípulas de Jesús de Nazaret, lo que en su momento escribió el apóstol Pablo y está en Colosenses 3, versículos 12 al 15. Déjame leerlo.
Sería estupendo, sería estupendo.
Para terminarlo. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos.
Esta es la vestimenta del seguidor de Jesús.
La vestimenta del cristiano.
Decía opinar acerca de esto que planteó tan provocativamente hoy el doctor Álvaro Pandiani. Jesús en Blue Jeans es el nombre del artículo que usted puede encontrar en rtmuruguay.org. rtmuruguay.org y dejar su opinión o mandar ya mismo su mensaje de texto opinando al respecto por el 091-610-610. 091-610-610. Muchas gracias, Álvaro, por invitarnos a pensar en estas cosas y, si Dios quiere, buscaremos otros temas para seguir dialogando a contramano en la próxima edición.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.